psicopatía,
cambios planetarios,
cataclismos,
patocracia,
meteoritos,
mentiras,
manipulación,
empatía,
comunidad,
conocimiento,
trabajo en red,
revolución de conciencia.
Usted está escuchando el podcast libre de Sol.net, el mundo para la gente que piensa.
Hola y bienvenidos al segundo podcast en español de SOT.net. Hoy vamos a tener bastantes invitados especiales de cada rincón del mundo. Mi nombre es Juliana Barenboim y estoy con Álvaro González de España. Hola Álvaro.
Hola, buenas tardes.
Y estamos con Luis Miguel de México.
Hola, ¿qué tal?
Luis Miguel participó en el primer podcast también. Y Mauricio Santequia.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá en Argentina, por lo menos.
Bueno, así que tenemos España, Argentina y México. Yo vivo en Francia, pero los argentinos somos la mayoría hoy, lamentablemente. Esperamos que nos escuchen bien. Vamos a hablar del tema de la crisis alimentaria, que es un tema que nos afecta bastante a todos. A ver hasta qué punto, ¿no? Bueno, por empezar, les propongo que charlemos un poco sobre el aumento de precio. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Están aumentando los precios realmente?
Pues están aumentando y de una forma vertiginosa. De hecho, más o menos a partir del 2005 hasta ahora, ha subido exponencialmente. En apenas 3 años, del 2005 al 2008, subió aproximadamente un 80% globalmente, ¿no? Y esto fue porque cuando los inversores, los bancos inversores, que se dedicaban sobre todo pues a la especulación financiera, inmobiliaria y demás, empezaron a fijarse en el mercado de las materias primas. Y así, de esta manera, pues empezaron a especular, o sea, es decir, a negociar contratos para, en un futuro, poder vender lo que compraban a un precio más caro. Y esto hizo que se empezara a crear un círculo vicioso y que, de esta manera, los precios subieran año tras año de una forma exagerada, que fue cuando se empezó, digamos, lo que se llamó la crisis alimentaria mundial del 2007. Y es ahí un poco donde empezó realmente a gestarse una subida de precios espectacular, ¿no?
Sí, por lo menos creo poder hablar con certeza cuando digo que la mayoría de los oyentes que nos estén escuchando deben haber notado, aunque sea cambios incluso en Europa, de 20-30% de aumento, sino más.
Yo les puedo decir que al menos en Argentina, y estimo que en Latinoamérica también es visible, los precios en los últimos 2 años se han disparado en algunos casos más del 100%. Uh-huh. ¿Sí? Y sistemáticamente, digamos, se ha visto, particularmente lo puedo decir acá en Argentina, cómo el gobierno ha procurado mantener oculto este aumento a través de estrategias de lo más originales. Sí, acá en Argentina el gobierno se ha apoderado de todos los sistemas de estadísticas, entonces los índices inflacionarios que publican y que son oficiales son irrisorios, son realmente hilarantes porque no tienen nada que ver con la realidad. Pero al mismo tiempo, cualquier organismo independiente que intente hacer una estadística independiente es penalizado por el gobierno, lo cual da la pauta de que hay un intento bastante claro y evidente de mantener, digamos, socavado, oculto, este aumento de precios, digamos, evitar el estallido social a, digamos, todo lo que puedan evitarlo.
Absolutamente, y ese va a ser un hilo conductor en varios de los temas que vamos a tratar. El hecho de que las autoridades se proponen siempre ocultar ciertos datos que serían una catástrofe para ellos. ¿Y cómo está la cosa en México, Luis?
Pues igual, desde hace 2 años más o menos empezó también este aumento de los alimentos más básicos, lo que le llamamos acá la canasta básica. Hace 2 años justamente hubo una nevada que afectó todos los estados del norte y que perjudicó bastante. Como dice este Mauricio, también usaron varias estrategias para tratar de ocultar lo que estaba sucediendo. Fueron subiendo poco a poco los alimentos. Y tenemos aquí otro aspecto. Empezaron a hablar de, por ejemplo, gripe aviar, que había surgido de repente, porque nadie supo exactamente dónde surgió. Hubo muchas noticias al respecto. Y al día siguiente casi subieron el precio del huevo en un 120% más o menos.
Ajá. No queda duda de que los precios están aumentando y no en proporción directa a los sueldos.
Exacto.
Después tenemos el problema de la pobreza en el mundo. Nos dijeron al principio, sobre todo con la segunda revolución verde, la de los transgénicos, que se acabaría la pobreza en el mundo, por lo menos la reducirían, pero lo que está pasando es que cada vez hay más gente que vive en la pobreza, incluso en Estados Unidos. Son casi, creo que son las últimas estadísticas que vi, eran 50, 52 millones de personas. Cuando nos prometieron que los transgénicos iban a ser la solución milagrosa del hambre. Entonces tenemos la pobreza, los precios que están aumentando, y luego están, hay dos argumentos que me parece que son, por lo general se contradicen un poco, están, o bastante. Hay quienes dicen no alcanzan los alimentos para alimentar a todos los habitantes, hay una sobrepoblación, y hay quienes dicen, y durante años, por lo menos en Europa se hizo, y en otros países también, se producía por demás, que fue cuando empezaron a exportar los granos, a utilizarlos para agrocombustibles, para alimentar al ganado, etcétera. Entonces, que se pongan de acuerdo, o hay demasiados alimentos o hay muy pocos alimentos, por empezar. Después está el problema de la calidad de los alimentos. Y vamos a hablar un poquito de eso. Me parece que sería interesante tratar el tema en especial de los transgénicos. Pero bueno, dando así una vuelta general al tema de la crisis, vemos que hay mucha gente desnutrida, mucha gente en la pobreza, antes y después de los transgénicos, incluso peor hoy en día. Los precios aumentan y la gente está cada vez más enferma. Muchas, muchas enfermedades hoy en Estados Unidos, que se supone que tendría que ser el país más sano del mundo, el sueño americano, se dice que en promedio cada ciudadano tiene 3 enfermedades crónicas. La diabetes infantil aumentó un montón.
Esto que decís, Juliana, es notable, ¿sí? Como el modelo que hace 50 años prometía, más de 50 años, prometía acabar con el hambre del mundo, lo que ha hecho prácticamente es intensificarlo y de multiplicar las enfermedades y de algún modo empujar a la población a una situación de violencia, ¿no? De violencia no solo física hablo, sino de una violencia psicológica, un estrés que, digamos, se combina con todos los otros factores y produce una sociedad cada vez más enferma, más asustada.
Precisamente, una de las causas por las cuales se iniciaron también las revueltas en el mundo árabe, o sea, lo que fue la primavera árabe y todo esto, aparte de las connotaciones políticas que pudiera tener, también empezó un poco, pues, precisamente por esa subida de precios que se estaba produciendo de todo tipo de los alimentos básicos, y entonces, claro, la gente estaba empezando a pasar hambre. Y ahí también tenemos que pensar en que precisamente en muchos países, en América Latina, en África, hay un acaparamiento de tierras por parte de estas multinacionales que, bueno, tienen el control absoluto de todo tipo de, tanto de semillas como de todas las tierras, de los acuíferos, y que precisamente provocan que ellos tengan el control y la potestad de decidir a dónde se dirigen esos alimentos, en qué se utilizan y al fin y al cabo, cómo gestionar todos esos recursos, ¿no? Entonces, creo que también es un punto de inflexión a la hora de hablar de la causa también de por qué ocurre esto con los alimentos.
Ajá. Sí, no sé qué piensan ustedes, pero lo que me resulta interesante también y muy triste es que hoy estamos en una dictadura científica, lo que significa que, bueno, en otras épocas, y tú, Álvaro, escribiste sobre revoluciones en SOT, uh-huh. Los oyentes que nos estén escuchando pueden buscar su nombre, Álvaro González, en SOT, y encontrarán los artículos que ha escrito, y en uno de ellos habla de revoluciones y de cómo en realidad quienes salen beneficiados son siempre los miembros de la élite. Ahora estamos totalmente en una dictadura científica, y el problema con la dictadura científica es que están enfermando a la gente, se han apoderado de la mente de la gente, porque muchos de estos alimentos causan problemas neurológicos, no solamente autismo, sino esquizofrenia, neuropatías, etcétera. Entonces, ¿qué tipo de revolución van a poder hacer personas que no solo tienen hambre, pero que también están enfermas y que no pueden ver ni un poquito de la realidad? Eso es lo que me preocupa a mí. Y creo que llegamos a un punto donde casi es demasiado tarde. Ya la humanidad ha pasado la fecha de vencimiento, como decimos a veces, y tiene que pasar algo. Y vemos en ciclos históricos que cada vez que aumentó el grado de mal, por así llamarlo, de maldad en el mundo, se produjeron acontecimientos cataclísmicos que decimaron a la población, porque ahora somos demasiados, hay demasiada maldad en el mundo, nos gobiernan líderes psicópatas, de quienes vamos a hablar un poco más en detalle, me imagino, y qué tipo de revolución se va a armar. cuando la gente ahora, hasta ahora, no puede reflexionar. Lo que tendría que existir es una revolución de la mente, donde la gente diga basta, en países pobres, en países ricos, pero hoy en día está todo tan tapado que nadie puede hacer nada. Miren lo que pasó con el movimiento Occupy, se murió.
Es que, como vos decís, Juliana, la dictadura científica, la ciencia, lo que podemos llamar la ciencia oficial en todo caso, se ha adueñado de la verdad y, digamos, ha utilizado el aparato propagandístico de los grandes medios para que la gente realmente crea que todo lo que dicen es verdad. La gente prácticamente no cuestiona nada de lo que la ciencia dice. Ni siquiera aquellas cosas que incluso saltan a la vista, que hay algo que no está bien o hay algo que no cierra.
Sí, se ha convertido en el nuevo dogma, en el nuevo gran dogma.
La ciencia se ha vuelto un dogma, exactamente, una religión. Nadie puede cuestionarla y tapan los resultados o incluso impiden que se hagan análisis, por ejemplo, en el tema de los transgénicos. La agricultura es otro nombre para decir imperialismo, en realidad. Porque desde que empezamos a destruir la tierra hace 10.000 años, en estudios arqueológicos, por ejemplo, se descubrió que los hombres, los cazadores, recolectores, tenían un estado de salud perfecto. No existe, no se habla de enfermedades de los cazadores, recolectores, se habla de enfermedades modernas.
En las dentaduras que han encontrado en las osamentas, por ejemplo, ¿no? Dentaduras perfectas.
Sí, y de hecho, pues a nivel de las comunidades que existían de cazadores recolectores, los vestigios que se han encontrado de primeras batallas ha sido a partir de la aparición de la agricultura. Cuando se empezó a acaparar las tierras, en ese momento fue cuando también empezaron a gestarse las guerras, ¿no? Digamos, más continuado, y cuando se empezaron a crear unas rivalidades más fuertes entre pueblos, con ese acaparamiento de tierras, cosa que antes no ocurría y se ocurría era quizá más o localmente o más de forma, digamos, accidental. Y ahí fue cuando también empezó, ¿no? O sea, que también es, aparte de la salud, que era mucho mejor por entonces, antes de la aparición de la agricultura, también a nivel sociológico, de cómo cambió, ¿no? Cómo dio ese paso tan grande de que no había tanto conflicto como hubo a partir de la agricultura.
Los cazadores recolectores, a pesar de que sí, evidentemente también hay poblaciones cazadores recolectores que cometían actos de canibalismo, etcétera, pero en su mayoría respetaban el suelo, entendían que eran animales también, que por más que fueran más inteligentes, de hecho el cerebro humano supuestamente se desarrolló porque comían buenas grasas y carne, entendían que eran parte del ciclo y que la muerte es algo inevitable en el ciclo alimentario. Pero como dice Lier Kiss en el libro, en un libro excelente que les recomiendo si lo pueden leer, El mito vegetariano, ella dice que la verdadera elección que tenemos es entre ser depredadores naturales, parte del ciclo, o destructores. Si miramos alrededor, lo que ha hecho la agricultura es convertirse en una máquina de destrucción. Destruye el suelo y todos los ecosistemas. Con la agricultura vino una tasa de reproducción increíble, por eso es que existe sobrepoblación hoy. ¿A quién se le ocurriría trabajar, en lugar de 17 horas por semana como trabajaban los cazadores recolectores, más de 40, 70 horas a veces, en el campo, matándose la espalda? Se perdió el contacto con la naturaleza. El pico de tragedia lo crearon los monocultivos anuales, la soja, el maíz, el algodón, que se plantan año tras año y solo duran un año. No renuevan el suelo, lo aniquilan. ¿Y qué gana la agricultura? Gana más esclavos, gente que trabaja como loca para producir lo justo para sobrevivir. Se roban tierras, porque cuando ya no queda nada en el suelo local, ¿qué se hace? Se busca invadir otros países, se controla el comercio y los precios, se controla la tecnología, se dividen las clases y se va a la guerra, como dijo Álvaro.
Claro, y mirándolo, digamos, desde cualquier punto de vista, está claro que el gran problema es el modelo que propone la agricultura. Es un modelo que reemplazó eventualmente formas de energía que produce la propia naturaleza por formas de energía artificiales. Entonces, fundamentalmente, la energía en la Tierra es obtenida desde el Sol, y era el Sol quien de alguna manera regulaba los procesos en la Tierra, regulaba las poblaciones, los tamaños de las poblaciones. En cambio, cuando ocurre a mediados del siglo pasado, la gran revolución de los alimentos que iba a salvar el mundo, se reemplaza de algún modo de esta forma de energía natural por los combustibles fósiles, por máquinas, digamos, una economía basada en un recurso que todos sabemos que se va a agotar en algún momento. A esto sumamos lo que vos venís diciendo, digamos, que lo que se hace sobre las tierras las va destruyendo y les va quitando fertilidad, entonces realmente somos destructores del planeta. Estamos consumiendo de a poco los recursos que no alcanzan a reabastecerse en el planeta, y por ende el modelo que en el que estamos inmersos tiene los días contados. Hoy más que nunca creo que podemos decir que son los días contados.
Exactamente. Álvaro mencionaba, por ejemplo, la importancia de conocer las causas. Bueno, miremos algunas de las causas que nos propone el gobierno o el sistema, a ver qué podemos decir al respecto. Se nos van a enojar algunos vegetarianos, seguramente, pero bueno, una de las causas, a ver qué opinan. Dicen, la culpa la tiene el clima, el calentamiento global.
Bueno, el calentamiento global, yo creo que pues ya muchos de nuestros lectores estarán al tanto, fue un gran fiasco. No, y desde hace bastante tiempo se ha comprobado en muchísima evidencia que demuestra lo contrario. Aunque aquí tenemos dos factores a considerar: bajas temperaturas en la atmósfera alta de la Tierra derivadas de la baja actividad solar, y por el otro lado tenemos un calentamiento de la corteza derivado de que la atmósfera está cargada de partículas cometarias, de polvo cometario. Y esto ha ido afectando la rotación de la Tierra a niveles mínimos, pero ha ido decreciendo la rotación. Lógicamente esto se refleja en fenómenos geológicos, por ejemplo los socavones o los hoyos que hemos visto. A nivel climático, esto no solamente, por ejemplo, nos va a dar calor en lugares donde era más templado o hacía más frío, sino que hemos visto los huracanes o los tornados, por ejemplo el huracán que hubo hace unos meses en Nueva York que causó muchísima destrucción y que no se esperaban, las nevadas que ha habido en el norte de Europa, en el norte de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?, que han afectado directamente todas las plantaciones, este sistema que tenemos de plantaciones, y lógicamente han tratado el gobierno de hacer algunos control de daños, por así decirlo, ¿no?
Sí, es evidente que el calentamiento global es una mentira y le echa la culpa a la gente, sobre todo. Tenemos nosotros la culpa por producir monóxido de carbono, etcétera, que es una mentira enorme. Las pruebas históricas, los registros históricos muestran que cíclicamente suceden eventos como las edades de hielo, y se viene una muy pronto, y no tiene nada que ver con el calentamiento global, a pesar de que en algunas zonas la temperatura aumente. Eso es solo un síntoma de todo lo que está pasando. Y si están prestando atención, leyendo SOT, por ejemplo, verán que hay un montón de sucesos del año pasado, nada más. Inundaciones, terremotos, lo que sucedió en Rusia la semana pasada, hace unos días, nada más. El planeta está hablando, nadie lo escucha. Y la excusa es calentamiento global, es culpa del ser humano.
Sí, no, de hecho ahorita cambiaron ya el concepto, ya hablan de un cambio climático, pero sigue enfocándose en temperaturas altas. Ajá. Generadas, provocados por la contaminación, como dices, el dióxido de carbono, etcétera, ¿no? Tienen muchísimos pretextos, pero lo increíble es que habiendo ya tanta evidencia, tantas noticias, muchísima gente sigue comprando el fraude del calentamiento global, porque inmediatamente le dices cambio climático, se enciende algo en su cabeza y dice calentamiento global, ay, no, sí, es que estamos depredando el planeta, etcétera, etcétera. Bueno, sí estamos depredando el planeta, pero yo creo que sabe cuidarse solo también, ¿no?
Pero sabiendo lo que sabemos sobre los transgénicos y la agricultura moderna, incluso si no hubiese ningún cambio climático, las tierras no podrían producir, ya están dejando de producir. Con lo cual le echan la culpa a la población en lugar de asumir su responsabilidad, la gran industria, el gran comercio de todas las industrias. Bueno, esa es la primera causa. El calentamiento global ya lo descartamos. La sobrepoblación. La sobrepoblación es producto de la agricultura. La reproducción así gigante que se produjo después de la agricultura. Y a los imperialistas les conviene porque tienen más esclavos. Pero también le echan la culpa a la gente.
Es que realmente, en materia hipotética, de no existir este modelo, que va depredando el planeta, posiblemente un modelo más natural y no tan artificial hubiera regulado el crecimiento de la población posiblemente de un modo distinto, ¿sí? Si estuviéramos en armonía con el planeta, participando de los procesos naturales y no tratando de torcerles el brazo o de modificarlos para beneficio de unos pocos, posiblemente la población sería menor y de una forma natural. Y es de suponer que, digamos, el planeta tenga mecanismos propios y naturales para eventualmente rectificar esto.
Y la especie animal o vegetal en el planeta, hasta que la
arruinamos. Exactamente.
Muchas de las civilizaciones antiguas, pero bueno, modernas, porque ya habían adquirido este mal hábito de la agricultura, ¿verdad? Justamente, por ejemplo, los mayas, los olmecas, esta civilización del Valle de Indus en Pakistán, son civilizaciones que de repente desaparecieron, nadie se explica por qué. Pero muchas de las teorías pues más aceptadas, o una de ellas, es que empezaron a abusar demasiado del entorno con la agricultura, es decir, con sistemas de agricultura demasiado invasivos, y derivado de explotar la tierra, hubo hambrunas, hubo sequías, y de ahí hubo enfermedades y plagas que diezmaron las civilizaciones, este tipo de civilizaciones antiguas. Y bueno, solo por mencionar algunas, son bastantes las que provocaron este tipo de daños que derivaron en enfermedades.
Y lo mismo le pasó a los romanos, aunque los historiadores se ofusquen y quieran ocultarlo. Hay un periodo de la historia en que no se sabe nada, no se sabe qué pasó con la civilización romana.
Cierto, nadie es inmune. Por ejemplo, la plaga de Justino, del Imperio Bizantino, ¿no? O sea, creo que le dio vuelta al mundo en 2 años, ¿no? Murieron, se calcula, y esos son números oficiales, entre 40 y 100 millones de personas.
Es que lo esparcieron las ratas, y no puede ser más ilógico, porque no podrían viajar, a menos que viajen a la velocidad de la luz, no podrían nunca alcanzar el grado de muerte que tuvo la plaga, la peste.
Claro, pero aquí la élite siempre trata de buscar una explicación que pues les haga aparentar que todavía están bajo control, o que lo tienen a la mano, me explico, ¿no? Ay, bueno, son las ratas, mátenlas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, el tema de las plagas es muy importante hoy en día porque, según cuenta Laura Knight Yachik en su último libro, Cometas y los Cuernos de Moisés, que todavía no está en español, lamentablemente, cuando sucede algún evento cometario, una explosión, por ejemplo, de algún cometa por encima de la atmósfera, pueden llevar 2 años, pero mientras tanto las partículas cósmicas que traen virus pueden crear una peste en el planeta entero. Cuando se convierten en meteoritos, por ejemplo, que caen a la Tierra, como el que pasó en Rusia hace unos cuantos 9 días, eso puede pasar muchísimo más rápido. Estamos hablando quizás de 2-3 meses de enfermedades así globales. Y el problema es que la población hoy en día ya está enferma. El sistema inmunológico de la gente en casi el 100% está muy comprometido. ¿Cómo van a luchar con un virus externo?
Un virus para el cual el sistema inmunológico no está preparado, porque se supone que viene desde fuera, ¿no es cierto?
Sí, y es lo que están haciendo con los transgénicos también. Cuando hay 2 tipos de transgénico, uno que mata a los insectos y el otro que es resistente al Roundup, que le llaman, o a los pesticidas. Que en realidad no es tan resistente, pues se demostró que los primeros años funcionaba bastante bien, pero en Brasil, por ejemplo, tienen que usar el 60% más de pesticidas.
Cierto.
Lo que hacen con eso es injertar genes, modificar el gen al punto en que cuando ingerimos ese alimento, ya sea en vegetales o en animales que han comido esos cereales, el cuerpo los interpreta como un agente patógeno, un virus. Y al interpretarlo como un virus se desata toda una cadena, como cuando nos enfermamos. Se desata una cadena inmunológica para protegerse. El tema es que se causa tanto daño a nivel intestinal que estos genes modificados pasan a infiltrarse en la sangre, en el cuerpo entero, y ahí el cuerpo se ataca a sí mismo, porque ve que el invasor está en todas partes del cuerpo, inclusive en la mente. O sea, que imaginemos el efecto que tienen nada más que los transgénicos, y si se nos agrega aparte un virus cósmico, pero estamos todos muertos.
Rápido, nada más, comentabas que modificaban algunos granos de plantas para que le fueran resistentes a ciertos depredadores. Pero lo que a mí me pareció una estupidez, porque no han considerado los insectos. se mutan y cambian a una velocidad impresionante y se adaptan de una manera impresionante. Entonces ya, uh-huh. ya se ha visto las semillas o plantas genéticamente modificadas que supuestamente deberían repeler o evitar la depredación de cierto insecto, pues ya no le está sirviendo porque se está adaptando el insecto ya a esa planta modificada, ¿bien?
Es que, digamos, la ciencia tiene, por otro lado, la misma ciencia que produce los transgénicos, tiene acceso a información que, de alguna manera, contradice la existencia de esos transgénicos. ¿Sí? Uh-huh. Ya hemos podido ver, durante la biología se ha desarrollado los últimos 200 o 300 años, ¿sí? Bueno, especialmente mucho más en el siglo XX, ¿no es cierto? Y estos mecanismos en donde se ve que el planeta, digamos, tiene una capacidad de adaptación mucho mayor y una inteligencia, digamos, para adaptarse mucho mayor que el ser humano, que apenas entiende todos los mecanismos naturales, está más que documentado científicamente. Hemos visto cómo diversas especies aparecen o desaparecen o se adaptan en tiempos relativamente cortos. Entonces es casi lógico pensar que desarrollar una sustancia química para eliminar lo que la agricultura considera una plaga, eventualmente, y en no plazos muy largos, que posiblemente la naturaleza desarrolle los mecanismos para adaptarse a esas nuevas sustancias. Sí, y es justo lo que estamos viendo en este momento. La inteligencia, digamos, entre comillas, ¿no?, del planeta en acción. Uh-huh. El tema es que para el planeta, de alguna manera, nosotros somos un agente agresivo. Es como el sistema inmunológico del planeta está reaccionando y parece ser que la reacción natural va a ser, de alguna manera, diezmar a la población.
¿Sabes, Álvaro, retomando tu idea también de esta inteligencia, de este organismo de la Tierra, podríamos suponer que las plantaciones o las megasplantaciones sean vistas por el entorno como una sobrepoblación de una planta, una invasión? Entonces, ¿por qué no ver a las plagas como una forma de defensa, un sistema de tratando de hacer control de daños de alguna forma, ¿no?
Es cierto.
En otras palabras, lo que están diciendo es que estas compañías están jugando a ser Dios y la Tierra les está dando una patada en el trasero, por hablar con propiedad.
Así es.
Es verdad. Y me parece que ahora es un buen momento justamente para hacer un pequeño paréntesis y hablar un poquito de la psicopatía, de quiénes son las personas que están detrás de toda esta campaña y por qué se empecinan tanto en culpar, ya sea a los seres humanos, calentamiento global, etcétera, o a una influencia externa, cuidado con los extremistas, la guerra contra el terror, todo ese circo que han armado, para que la gente no se enfoque, no pueda ver los problemas que de verdad podrían solucionar y los problemas que de verdad les están afectando. Existe, claro que nos van a tratar de conspiracionistas, pero si lo pensamos, la mayor conspiración que existe está en la comida, está en la agricultura en cierto sentido y en las farmacéuticas, porque uno compra el veneno directamente. Voluntariamente vamos y comemos lo que nos dicen que tenemos que comer, cuando los únicos que se benefician son un grupo de psicópatas que sacan provecho de la esclavitud y del dinero que sacan con todos los beneficios. Ahora, ¿quiénes son estos psicópatas? ¿Cuáles son sus características? Álvaro, ¿querés hacernos un pequeño resumen?
Sí, bueno, en el caso de la alimentación y de las farmacéuticas, pues por ejemplo, precisamente en estos dos sectores podemos ver que las semillas transgénicas, solo hay cuatro compañías que tienen el 100% del control y de la posesión de esas patentes, todos esos productos que además vienen en el pack, ¿no? Esos pesticidas y demás. Y estamos hablando de Monsanto, por ejemplo, luego también tenemos, si no recuerdo mal, Novartis, Syngenta y Bayer. O sea, son compañías que, más de una que también se dedica al negocio de la farmacéutica, y estas compañías, solamente estas compañías tienen el control absoluto, y esto hace también que puedan especular y puedan tener control sobre eso. Y esto significa que también podemos ver esa correlación, que aquí también podría entrar el concepto que se puede utilizar en cualquier sector de los negocios, digamos, y es el concepto de puerta giratoria, precisamente. que es que, por ejemplo, dueños de farmacéuticas o directores generales de farmacéuticas también han estado trabajando en el gobierno, como por ejemplo Donald Rumsfeld, el cual estuvo trabajando durante años en la compañía Gilead Sciences, que tenía la patente de la vacuna de la influenza A, por ejemplo, de la gripe porcina y la gripe aviar también. Esto es un pequeño ejemplo, ¿no?, de cómo actúa la psicopatía, es decir, que tienen los cultivos, tienen también la posesión incluso de granjas donde se pueden generar enfermedades y al mismo tiempo nos dan el remedio, ¿no? Y así continuamente. Vemos luego aparte en los beneficios de esas compañías, que es el beneficio individual de esa multinacional en concreto, ¿no? Vemos también compañías como por ejemplo Cargill, que tiene también una gran posesión de tierras y de diferentes cultivos de maíz, de trigo y demás. Y bueno, pues las relaciones que hay con el mercado de la farmacéutica que son evidentes.
Bueno, hablando de la historia de las farmacéuticas justamente y de estas compañías, mirando un poquito la historia, se ve, si se fijan en la cronología de cómo se llegó a formar Syngenta, es increíble. En los años 30 era la compañía Heiji o Geiji y se hicieron famosos por productos químicos, el DDT, un pesticida muy peligroso, que se usó durante años, se comercializó, terrible, terrible. Después se unió con una compañía que se llamaba Siva, que hacía tinturas para seda, y que era una farmacéutica. Esa compañía se llamó Heiji Siva. Después se unió con Sandoz, que era una farmacéutica y que producía sacarina, al igual que Monsanto, que ya la vendía en el 1905, la vendía a Coca-Cola. Y Sandoz también inventó el tratamiento con calcio, que hoy se usa mucho. Que es también una mentira enorme porque la gente tiene exceso de calcio. Pero eso lo dejamos para el podcast sobre la dieta. Cuando se funda Novartis en 1996, otra farmacéutica muy importante, con todo el mundo la conoce, un poquito más tarde se divide, en 1997 se divide Siva Specialty Chemicals, la parte química, y se fusiona con Seneca en España, de agroquímicos. Estas dos van a fundar Syngenta. ¿Y adivinen en qué año fundaron Syngenta? En el 2001. 2001, 11 de septiembre, otra vez conspiración. Pero es que da para pensar, porque Syngenta es una de las farmacéuticas más importantes, y el 2001 es un año en el que el mundo cambió para mal, con la guerra contra el terrorismo y todo eso. Y es en el 2001 en que adquirieron la mayor cantidad de poder en cuanto a vacunas y inyecciones farmacéuticas, supuestamente salud, genéricos, etcétera. Les leo una parte, por ejemplo, del compromiso que tomaron cuando todavía era Novartis. La empresa surge legalmente el 20 de diciembre de 1996 con el compromiso de mejorar el bienestar y la calidad de vida de las comunidades de su entorno, así como de lograr respuestas para las urgencias esenciales de la humanidad: salud, alimentos y nutrición. Me parece que les se olvidaron de su compromiso, ¿eh? Y lo increíble es ver cómo está conectada la agricultura con la industria farmacéutica. Las drogas que producen estos laboratorios, las listas, cuando vemos las listas de medicamentos que tienen, por ejemplo, en lugar de leerles los nombres, les digo las enfermedades que supuestamente curan: osteoporosis, hipertensión arterial, dermatitis atópica, Alzheimer, hipertensión, asma, cáncer de mama, diabetes, psicosis, bla, 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 antiinflamatorio, epilepsia, antirreumático, colon irritable. Todas esas enfermedades. Hay muchísimos científicos que por supuesto, se recibieron un ataque enorme, que han demostrado que la agricultura moderna son las causantes justamente de estas enfermedades. Entonces tenemos grupos que por un lado producen las semillas, controlan la vida misma, y por el otro lado nos quieren vender remedios para supuestamente curarlos, mientras que tienen al alcance de la mano evitarlo completamente.
Esto es interesante lo que estás marcando, porque deja a la vista, digamos, cómo el sistema funciona a varios niveles, ¿sí? Por un lado, produce las grandes multinacionales o grandes conglomerados, producen alimentos y al mismo tiempo crean una cultura de consumo, ¿sí?, que indefectiblemente enferma a la sociedad. Y la sociedad digamos, enferma físicamente y psicológicamente, está bajo un estrés social tan grande que son incapaces de hacer contacto con la realidad y ver lo que les está ocurriendo. Y al mismo tiempo, digamos, hacen que estas multinacionales sigan creciendo, porque el consumo no se detiene, siempre va en aumento. El aparato de promoción de estos grandes conglomerados realmente, desde la perspectiva de ellos, funciona muy bien. Sus ganancias son astronómicas. Los últimos tres informes de cierre de balance de Monsanto son astronómicas respecto al año anterior, astronómicas las ganancias, ¿sí? Uh-huh. Y estos conglomerados, que aumentan su poderío económico, hacen que aumenten, esto al mismo tiempo, digamos, hacen que aumente el control que tienen sobre la difusión de la ciencia, de la verdad, en definitiva, de los medios masivos de comunicación, y al mismo tiempo pueden manejar la ciencia subsidiando aquellos estudios que sí les convienen, ¿sí? Teniendo, digamos, mala ciencia a su servicio, y se van adueñando realmente de la versión de la realidad. Es un ciclo que parece ser que se va potenciando y va, digamos, sumergiéndonos cada vez más en el fango, ¿no es cierto?
Sí, esto que comentás justamente es muy interesante porque si nos fijamos también en la cronología, una ley que le dio pero muchísima libertad a Monsanto fue la del 1992, en la que se dijo prácticamente que quedaban las compañías avisarle al gobierno si había un problema con los transgénicos. Es decir, las compañías tienen el derecho, ellas mismas hacen los estudios científicos, supuestamente. ¿Qué compañía que quiera sacar provecho va a decir, ah, sí, mire, nuestros productos la verdad que son peligrosísimos, no los compren?
Pasan los años y cada tanto sale a la luz que Monsanto ya sabía desde hace 20, 30 años que el agente naranja producía deformidades y lo siguió usando durante décadas. Y también se puede ver, digamos, esto, digamos, en términos más actuales, como, por ejemplo, una sustancia que hay evidencia científica que produce, digamos, cáncer o algún tipo de enfermedad, es prohibida en un país, pero la multinacional lo sigue comercializando en otro país donde las regulaciones son menores. Acá en Argentina, por ejemplo, los ciclamatos están permitidos, entonces montones de bebidas gaseosas tienen ciclamato, ni hablar del aspartamo.
Y a eso se añade el problema de que justamente en la ley de 1992 dijeron que no se haría diferencia entre los productos transgénicos y los orgánicos, por lo que ninguna empresa está obligada a poner el contenido en las etiquetas. No sé si eso pasa también en Argentina, que no pongan en las etiquetas si tienen ciclamato, ¿no?
Acá es imposible saber lo que tiene un producto. Apenas tiene información nutricional y realmente alimentarse bien en Argentina es una odisea.
Y en España parece que es lo mismo, Álvaro. No sé si lo conocerás este ejemplo, pero la verdad que me causó mucha rabia cuando lo leí. El artículo se llama Nuevas pruebas de peligrosidad de los productos genéticamente modificados y habla de cómo el gobierno de Zapatero los aprobó y que hoy España, bueno, es prácticamente el único productor de maíz transgénico en Europa que contamina todos los campos, sobre todo en Cataluña. Sí. Y el autor explica algo que es típicamente característico de los psicópatas. Dice, primero se la pregunta, dice, ¿no será que el gobierno español, contrariamente a lo que afirma por todos los medios a su alcance, sabe perfectamente que no puede demostrar ningún beneficio en esos cultivos? Esa es la pregunta que hace. Y después dice, claro que esta posición no es solo cosa del gobierno y del PSOE. Tanto ese partido como el PP rechazaron al unísono el pasado mes de noviembre, esto es en 2012, en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Congreso, que se declarase el territorio español como zona libre de cultivos transgénicos. Ambos partidos se envolvieron una vez más en el ropaje del progresismo, agregando que no se puede ir en contra de la investigación y de la mejora científica y, por tanto, de la biotecnología o de la técnica genética orientada a la salud o a la producción de alimentos. Que no se puede decir sí a la ingeniería genética para su aplicación en vacunas y medicinas o para avanzar en células madre y luego negarse a los organismos modificados genéticamente en la agricultura y la producción de alimentos. Un argumento tan falaz como demagógico. Y es un ejemplo típico. Son lo que Lobachevsky en su libro Poneneurología Política, que pronto estará disponible en español, describe como paramoralismo. Son argumentos demagógicos y lógicos, pero que apelan a la moral. Bueno, ahora al compromiso. Como aceptaron la tecnología en una parte, no pueden negarla ahora, no pueden rechazarla en otros aspectos.
aquí, por ejemplo, el ejemplo de España, España sí que es cierto de que incluso hay mapas en algunas páginas que se puede comprobar de que, por ejemplo, es uno de los países, por no decir el que más cultivo transgénico tiene, y sí que es verdad que hay una doble moral absoluta aquí. De hecho, incluso de una forma un tanto también como subversiva, ¿no? Se les suele conocer al Partido Socialista, al PSOE, y al Partido Popular, que es la derecha, se les conoce como PP-PSOE porque son lo mismo, básicamente, ¿no? Son diferentes perros con el mismo collar. Y bueno, pues sí que es verdad que hay una doble moral absoluta en todos los procedimientos y que hay muchas cosas que se obvian, ¿no? Como por ejemplo el I+D, una de las cosas que se tienden en el olvido absolutamente, pues quizá para estudiar estos temas, pero básicamente es porque también España, al ser un país donde la crisis ha tocado muy, muy profundamente, se han vendido muchas compañías también para levantar, ¿no? O sea, estamos hablando, ya es en término quizá más generalizado, pero sí que está habiendo poco a poco una gran privatización de todo, y eso significa que se ocultan muchos datos y se ocultan muchos actos que hacen estas compañías privadas que van acaparando poco a poco lo público, y entonces sí que es verdad que hay una gran ignorancia o un ocultamiento de todo este tipo de información, ¿no?
Sí, y pasa en todos los países. Cristina Fernández de Kirchner también ocultó un montón y está, pero con hasta las manos, como decimos, de sus conexiones con Monsanto. Le miente a la población con descaro y siempre son los mismos argumentos, que esto va a producir muchísimos más alimentos, que vamos a ser los primeros en el mundo en tal o cual cosa, en transgénicos, y son todas mentiras porque saben los efectos que tiene.
Iba a decir, justamente enganchando un poco con lo que decís vos y con lo que decía Álvaro, que hablaba del PP-PSOE, eso es parte de la dinámica patocrática, ¿sí? Partidos políticos que se supone que son opuestos, que plantean formas de gobierno y políticas diferentes, cuando se trata de políticas globales, digamos, para favorecer con grandes conglomerados como Monsanto, no hay debate. Sí, acá en Argentina, bueno, nosotros se han publicado varios artículos al respecto. Monsanto ha hecho ya un acuerdo y una inversión muy grande, está poniendo dos plantas muy grandes, una en Tucumán y otra en Córdoba, y los partidos políticos opositores, sí, que están en una guerra permanente, en este aspecto prácticamente no han dicho nada, no hay oposición. Ambos digo porque hay dos grandes partidos, ¿sí? En realidad, si hay un tercero o un cuarto en discordia, prácticamente todos en este tema no debaten. De hecho, en particular, Córdoba es una provincia argentina que tiene el gobierno cordobés es opositor al gobierno nacional. Y en este aspecto hay un acuerdo inusitado. Esto es un poco parte de la dinámica patocrática. Es una falsa oposición, ¿sí? Es más para los medios, pero a nivel de políticas de alcance nacional, digamos, o de alcance global, hay acuerdos que se ve que están en la sombra, ¿no es cierto?
Sí, y eso justamente es algo que Lobachevsky predijo hace años. Escribió el libro El Último Manuscrito, que se publicó en el 1984, y él lo decía en esa época, que los partidos políticos eran una mentira, era nada más para engañar a la gente, para crearles la ilusión de que tenían una elección.
Exacto.
Cuando en realidad, cuando se infiltran psicópatas en cada uno de los partidos, la ideología pasa a ser la misma prácticamente. Lo que quieren es gobernar a la gente con conciencia moral. Y ahora, para aquellos que no conocen el tema de la psicopatía, cuando estamos hablando de psicopatía o de patocracia, no estamos hablando del psicópata asesino en serie que ven en las películas o a quien se imaginan cuando decimos psicópata. Estamos hablando de una persona vestida de traje o de su vecino, su jefe, de personas que carecen de conciencia moral, que no les importa cuánto tengan que destruir o a cuántos tengan que matar para lograr sus objetivos. Son impulsivos, muchas veces carismáticos, se infiltran en organizaciones, en gobiernos, y según el grado de ambición que tengan, pueden llegar a ser parásitos en la sociedad o presidentes. Tenemos a Obama en Estados Unidos, a Cristina Kirchner en Argentina. Pasan a dominar a la población por intereses propios, económicos, etcétera, pero siempre lo dibujan con que, bueno, ustedes tienen un cierto grado de elección, vote por este partido o por el otro. Son marionetas del sistema, son el único hilo conductor, el único denominador que tienen es que no les importa el sufrimiento humano. Y esto lo vemos muy bien en las farmacéuticas y en la industria agropecuaria, que está muy relacionada con el complejo militar-industrial.
Bueno, esto puede verse claramente en Estados Unidos, ¿no? Bueno, ellos tienen dos grandes partidos y se pasan el gobierno unos a otros y las políticas son exactamente iguales. En lo que es el accionar político fuera del país, fronteras afuera, nadie puede decir que hubo una diferencia, un cambio de curso después de que llegó el Partido Demócrata con Obama. De hecho, algunas de las políticas de Bush han seguido la misma línea, digamos, con mayor crudeza, ¿no? Como si hubiera una agenda que trascendiera a cualquier partido.
Sí, de hecho tenemos el ejemplo de los drones, ¿no? Con Obama, de que los asesinatos por drones en Oriente Medio han crecido exponencialmente desde que él subió al poder. Y vemos una continuidad en los planes de conquista, en los planes de acaparamiento de tierras, de materias primas como el petróleo, el oro, el coltán en África. Vemos que hay una continuidad absoluta y que simplemente digamos que son un poco los que dan la cara al público, pero que detrás de todo eso están, digamos, los de siempre, o es el mismo sistema el que provoca que siga, ¿no?, en curso, pues esa forma de depredación hacia la humanidad y hacia todo el planeta, y esto realmente es lo alarmante, ¿no? Y por eso me gusta siempre tener presente la idea de que no importa ni capitalismo, ni socialismo, ni imperialismo, ni nada de esto, que lo importante es el concepto de patocracia, porque esa es la raíz de todo. Luego deriva en diferentes sistemas o formas de percibir y de actuar, pero la base siempre es la misma. De hecho, por ejemplo, en el caso de las grandes multinacionales, que se hizo en un documental llamado La Corporación, que lo puede encontrar el lector de SOT si busca en nuestra página. En el documental, uno de los mayores expertos en psicopatía, que es Robert Herr, él hizo como un análisis, un paralelismo, un diagnóstico de si fuera una persona, una corporación, una gran corporación, si fuera una persona, sería un psicópata. Y evidentemente fueron analizando paso por paso el actuar y las características de varias corporaciones y cómo funcionan, y evidentemente vemos ahí que era una maquinaria psicopática en acción continua y además sin ningún tipo de reglamentación, porque además también tenemos que pensar en que, ¿no?, creo que fue la época de Reagan, en el que se desreguló absolutamente, en este caso, pues todos los movimientos que hicieran cualquier corporación, y eso les dio una libertad absoluta para actuar. Y ahí vemos también un ejemplo de cómo van de la mano precisamente gobiernos y grandes corporaciones, que son un mismo ente, y cómo preparan el terreno para actuar libremente sin que nadie pueda decirles nada.
Cuando decías que son el mismo ente, uno de los ejemplos más claros que tenemos de esto es también del 1992, porque es el año en que Estados Unidos, el Ministerio de Agricultura, ningún médico, crearon la pirámide de alimentos. ¿A qué ven? ¿Vieron cuando ven por debajo los granos, los cereales? ¿Quiénes los producen? Ellos mismos. Después las verduras, después etcétera, etcétera. Hicieron una campaña extrema contra las grasas, que son el alimento esencial para los seres humanos. Y entonces vemos cómo empleados de Monsanto, el director de Monsanto, por ejemplo, el director de la FDA en Estados Unidos era empleado de Monsanto antes. Están todos conectados, es la misma entidad prácticamente, solo que con diferentes nombres, y controlan tanto la alimentación como la salud, como la supuesta solución a la salud, las drogas, los medicamentos, etcétera.
Claro, de hecho incluso se hizo un estudio, creo que fue el año pasado, en Suiza, en el cual, digamos, que llegaron a la conclusión, por investigar todas las conexiones entre grandes compañías, corporaciones y demás, de que todo el conjunto de megacorporaciones mundiales de alguna forma tenía relación con todas las demás, y las medianas, con todas absolutamente, y de que formaban como una superentidad, ¿no? Entonces ahí también podemos ver lo que a veces se habla, que también se suele llamar una teoría conspiranoica, pero es una realidad. O sea, vemos ahí plasmado de que sí que existe realmente un único gobierno y que gestiona el devenir de la humanidad entera, ¿no? Y esto también es algo que tendríamos que tener muy presente a la hora, pues por ejemplo, de que lleguen unas elecciones, de que si tal o cual gobierno va a hacer esto o no, porque por encima de todo eso están esos poderes fácticos, esos poderes patocráticos, que realmente son los que promueven y los que detentan todo el poder y todos los recursos al fin y al cabo.
Sí, esa es una de las mentiras de nuevo que nos cuentan, eso de decir, bueno, tenemos derecho a votar y sufragio universal y bueno, votamos por este partido o por otro. Es todo una maquinaria para justamente distraernos del problema verdadero, y es que nos obliga, después de trabajar como esclavos durante horas, tenemos que gastar nuestro dinero en ir a comprar veneno.
Así es,
exacto.
O en votar por psicópatas, en votar a psicópatas para que nos dominen. Eso es lo que estamos haciendo. Y cuanto más comemos ese veneno y más creemos en esos psicópatas, más estúpida se vuelve la población.
Y más poderosos se vuelven ellos, ¿no?
Ajá.
Sí, y más poderosa la ilusión que en la población de que ellos están ahí para protegernos y están haciendo todo por nuestro bien, etcétera, ¿no? Yo creo que es una ilusión que todavía la mayoría de la gente la tiene, ¿no?
Sí, en uno de los podcasts que vamos más adelante vamos a hablar de los seguidores autoritarios, que justamente entra esto que mencionas, Luis, de cómo la gente necesita esa figura autoritaria y lamentablemente es engañada por psicópatas y líderes sin conciencia. Pero también lo que veo también es que se distrae mucho la gente que sí tiene conciencia y que sí tiene ganas de hacer algo. Un ejemplo son los vegetarianos. Dicen, y Lier Kiss en El mito vegetariano los divide entre vegetarianos éticos o morales, vegetarianos políticos y vegetarianos nutricionistas. Los vegetarianos políticos, morales, son los que dicen matar está mal, quiero comer sin matar. Bueno, ello es negar la realidad por completo, porque la realidad es que necesitamos alimentarnos y que la muerte siempre entra dentro del ciclo. Lo único que nos enseñaron es que hay que matar de manera psicopática, como hacen hoy en las fábricas, ¿cómo le llaman en español? Fincas fábricas o operaciones concentradas de alimentación de animales. Los grandes mataderos que tienen, por ejemplo, 700 vacas en un espacio muy, muy, muy pequeñito y que comen granos transgénicos y que mueren enfermas, tienen enfermedades de hígado, todas cuando están muertas. Uh-huh. ¿Y quiénes están detrás? También las farmacéuticas que les dan antibiótico para que sobrevivan un poco. Y hacen que hacen engordar a los animales mucho más rápido, la calidad de la comida es pésima y nadie nos dice nada sobre
claro.
eso. Entonces, por un lado, se entiende que los vegetarianos digan, bueno, no quiero eso. Yo tampoco lo quiero, y ustedes
claro.
tampoco.
Claro.
Pero eso no quiere decir que haya que pasar al otro extremo y alimentarse de granos que justamente destruyen al planeta y causan todavía más muerte y matan a muchos más recursos. 80% de los ríos en China, por ejemplo, ya no tienen peces.
Solo para adaptar, por ejemplo, la tierra para una plantación grande, o sea, no matan a un animalito, a dos, a 100, ¿no? Sino destruyen ecosistemas completos, plantas, insectos y animales, uh-huh. todos.
Digo, claro. sí que está bien protestar contra este sistema de maltrato y de violencia contra los animales, pero se han entrado en otra mentira, que es la de, bueno, comamos cereales, y los cereales los están enfermando. Pues también están los otros extremistas que dicen, vivamos de aire. Bueno, perdón, pero yo no conozco a nadie que haya podido hacerlo y que se haya demostrado científicamente que le quede un gramo de cerebro después de haberse alimentado de aire por meses. La mayoría
se
muere.
Sí,
pero todavía son cuestionables eso.
No, me refería a que hay un caso, creo que fue en Suiza, en el que una persona intentaba pues alimentarse del sol o del aire y todo esto y que al final murió por inanición, ¿no?
Es que es negar la realidad, es negar una parte de la realidad. Una cosa es que seamos depredadores naturales y que respetemos el ecosistema, y la otra es que porque justamente existen empresas psicopáticas que maltratan a los animales, pasemos a apoyar un sistema agropecuario que mata animales, plantas, suelo, agua, todo lo que quieran. Bueno, esos son los vegetarianos morales o éticos. Después están los políticos, que bueno, que dicen prácticamente lo mismo en realidad, ¿no? Que se oponen a las grandes empresas, etcétera, pero tienen una visión tan inocente de la realidad que, por ejemplo, dicen, bueno, gente, compre solo comida orgánica. ¿Con qué dinero? ¿Dónde está la comida orgánica? Ya no existe. O compren solo comida local que no se produce en otros lados. Bueno, en Estados Unidos hay 12 mataderos Es más, no, creo que los últimos datos son 6 mataderos que controlan toda la producción de ganado en el país. No hay producción local, la destruyeron. Entonces proponen puestas soluciones ecologistas que en realidad son ficticias porque hoy no se pueden lograr.
De hecho hay otro dato que incluso nos mienten a la hora de hablar de agricultura ecológica, y es que, por ejemplo, en Estados Unidos, y posiblemente irá pasando poco a poco en más países, si no es que ya está ocurriendo, y es que ponen en el etiquetado de que es agricultura ecológica, pero como, por ejemplo, en Estados Unidos también hay mucha demanda de agricultura ecológica, de productos ecológicos, como no pueden cumplir con las necesidades de esos clientes, ¿no?, de ese consumo, tienen que volver otra vez a las tácticas o a la metodología de usar otra vez pesticidas, de semillas de dudoso origen y de calidad. Y entonces es más de lo mismo también, o sea que incluso la agricultura ecológica o el etiquetado de ecológico también nos está mintiendo de alguna manera. No es únicamente que tengamos esa alternativa en el comercio de comprar lo ecológico, porque también es más de lo mismo.
En Estados Unidos incluso son tan descarados que compraron empresas de alimentos orgánicos. Walmart, por ejemplo, compró empresas orgánicas. ¿Quién nos asegura que siga siendo orgánico?
Claro,
bueno, también lo hizo.
La explotación de productores pequeños también, ¿no? Si lo hay, que definitivamente pues ya están trabajando para las corporaciones, pero de alguna manera casi regalando su producto.
Uh-huh. Es que realmente no tienen posibilidades de supervivencia muchos de estos.
Exacto.
No, es un círculo vicioso porque, bueno, según los precios que dio Lier Kiss en El mito del vegetariano, ya dice que le cuesta más o menos producir a $3 por onza de maíz, creo que dijo. $3 al productor, por ejemplo, por una X cantidad de maíz. La vende a 2 y el resto se lo da en subsidios al gobierno, más un poquitito extra para hacerlo subsistir. Pero mientras compró las semillas tuvo que pedir un préstamo, está endeudado. Uh-huh. Ahora tiene que pedir cada vez más préstamos para poder comprar cada vez más pesticidas y no puede, no tiene derecho a guardar ninguna semilla. Entonces eso en un país pobre o incluso en países desarrollados, los campesinos están yendo del campo. Ven a sus niños enfermos, sus hijos que tienen problemas de piel, cáncer, se matan trabajando para no ganar nada. Todo eso para satisfacer las ansias de poder de los psicópatas.
Sí, bueno, un ejemplo lo tenemos en Etiopía, ¿no? Etiopía, el gobierno etíope alquila las tierras a grandes inversores, pues jeques árabes o grandes empresarios, sin tener en cuenta pues que haya en esos terrenos, incluso estamos hablando de terrenos vírgenes, donde, bueno, es un hábitat natural, donde hay pues una flora, una fauna, y todo eso se destruye para hacer grandes cultivos, y a las personas que, digamos, que vivían pues un poco casi como cazadores-recolectores, ¿no?, porque iban pastando con los animales para aquí y para allá, y tenían algo de cultivo pequeñito, pues a esas personas tuvieron que, para que pudieran seguir viviendo, las contrataron esas multinacionales para que cosecharan las tierras y las cultivaran y todo esto, y a ver, las condiciones laborales, higiénicas, trabajando niños y cogiendo enfermedades muy graves, y esto también ocurre en India, es que ocurre en muchos sitios, ¿no?
Uh-huh. Y los suicidios, ni que hablar de los suicidios de todos los campesinos, que van en aumento también.
Sí, India ha sido notable eso.
Uh-huh. Sí, no, es patético cómo se las arreglaron para dominar completamente a los países que supuestamente iban a ayudar. Incluso el último informe de la FAO, las Naciones Unidas, el informe que dice vamos a salvar al mundo del hambre y todo, usan el doble discurso nuevamente, donde dicen, bueno, hay mucha hambre, mucha pobreza, no sé cuánto. Nuestra solución es enviar paquetes de semillas, y usan el término mejoradas, no transgénicas, para que suene lindo, semillas mejoradas, y admiten ellos mismos que necesitan el apoyo de las empresas privadas para determinar la calidad de dichos productos y la distribución. O sea, no puede quedar más claro que eso. La FAO misma está diciendo, vamos a mandarles transgénicos. Lo que no dicen es que va a pasar como pasó en Haití, que les dieron semillas transgénicas de regalo, y al año próximo se dieron cuenta los pobladores que tenían que no crecían más, que necesitaban pesticidas, que tenían que comprarlas a Monsanto porque están patentadas, patentaron naturaleza y les deben dinero a las compañías que las patentaron. Uh-huh. Vaya ayuda al tercer mundo, ¿eh? Gracias, con enemigos así no se necesitan enemigos.
Sí, está clarísimo. Y parece que se nos rayó el disco, pero todo gira en torno a lo mismo, ¿no? A la patocracia. Sí, esta es todo parte de la misma dinámica. Es muy difícil, como se ha instrumentado todo, es muy difícil salir de estos círculos. Sí, realmente es casi un callejón sin salida.
Sí, la verdad que bueno, a esta altura ya debemos haber hecho que nuestros oyentes se depriman. Están muy deprimidos. Pero es que realmente hay que ver la realidad. Hoy estamos en un punto en el que si no ocurre una revolución mental, no va a cambiar nada. Y mucha gente lleva años diciendo, si algún día me roban esta libertad, revolución. Si algún día me roban esta libertad, me opongo. ¿Cuántas libertades ya nos han robado? Y nadie ha hecho nada.
Claro, y de hecho, una cosa importante también a la hora de considerar lo que está sucediendo, porque en estos últimos años en todos sitios estamos escuchando la palabra crisis, ¿verdad? Y sobre todo, la palabra crisis, sobre todo en la gente de la calle, la está utilizando para denominar pues esa escasez de trabajo, esa escasez económica, esa problemática que hay con, bueno, pues a la hora de poder tener las necesidades básicas cubiertas, pero realmente la crisis va mucho más allá de eso. O sea, realmente lo que la gente, lo que nos han vendido los medios de comunicación es que hay una problemática financiera, etcétera, etcétera, pero es que realmente la problemática va en toda esa gestión, en todos los estratos que conforman la civilización, ¿no? Estamos hablando pues de los métodos y la gestión, pues en este caso de los alimentos, de las farmacéuticas, las leyes, de todo eso. Entonces, es ahí donde está realmente la crisis. La crisis es realmente esa problemática que conlleva esos cambios. El sistema actual ya no funciona, o sea, es una problemática sistémica que no es puntual, porque también nos quieren vender, pues que, pongo el ejemplo de aquí de España, que dicen que a partir de 2014, 2015, que empezaremos otra vez a estar mejor económicamente, y eso realmente es falso. O sea, no es una crisis realmente que sea puntual o que sea por una serie de motivos muy concretos, ¿no? Estamos hablando de una crisis en todo el sistema, que en este caso es una patocracia, ya no me refiero a capitalismo, y es ahí donde realmente tenemos que apuntar nuestras ganas de conocimiento y de saber qué hacer y de comprender esa realidad que estamos viendo actualmente. Y precisamente, como decías, Juliana, es ahí donde tenemos que actuar, en la revolución psíquica. No sirven manifestaciones ya, no sirven esas reivindicaciones, esos grupos que se montan, porque además hemos llegado a un punto en el que la maquinaria patocrática está actuando de una forma cada vez más transparente. Y eso se ve, por ejemplo, en este país, en España, se está viendo mucho, en el que está habiendo muchos escándalos de corrupción en todos los lados, incluso está salpicando al gobierno, a la monarquía actual, está salpicando en muchos sitios, y por mucho que la gente se queje, por mucho que la gente salga a la calle, por mucho que la gente intente reivindicar sus derechos, no importa, porque ellos siguen en el poder y hacen oídos sordos y se creen que están por encima del bien y del mal, ¿no? Y es ahí donde radica realmente la crisis, que es una crisis sistémica.
Lo que es interesante también y tristísimo en esa situación es que están ganando, porque justamente cuando la gente protesta, cuando la gente se enoja por algo, porque tiene hambre, porque se da cuenta de que a sus hijos los están matando con alimentos venenosos o con una educación, un adoctrinamiento, con lo que sea, cualquier razón por la que se enojen, nunca, nunca la población se une para oponerse a la psicopatía, que es lo que más teme la patocracia. Si todo claro. El mundo se pusiera a la patocracia, no les quedaría nada. La propaganda ya no serviría, las mentiras ya no se podrían tapar. Y justamente tienen tanta libertad porque la gente no hace nada al respecto, no sabe nada al respecto, que ni siquiera se esconden tanto. No es difícil ver hasta qué punto no les importa, no tienen nuestros mejores intereses en mente hoy en día. No se esconden, ni siquiera lo necesitan. Si en cambio nos opusiéramos todos, en lugar de tener grupitos chiquititos de yo me opongo a los transgénicos, yo me opongo a las farmacéuticas, yo me opongo a esto, si todos nos opusiéramos a la patocracia, ahí surgiría un cambio.
Lo que pasa, Juliana, es que cuando la patocracia, el patócrata, habla de crisis, le habla de crisis a la población, no le habla con la verdad, le habla con una intención de generar miedo, de generar un trauma social. ¿Sí?
Exacto.
Y exactamente, y es un mecanismo que está muy bien descrito por Naomi Klein en la doctrina del shock, ¿no es cierto? Un pueblo o una población traumatizada se ve muy limitado en sus capacidades de entender una problemática. Entonces, no está mal hablar de crisis, no está mal eventualmente decir estamos en un callejón sin salida, cuando eso nos hace tomar contacto con la realidad. De hecho, ese es el único camino. En cambio, cuando el sistema patocrático habla de crisis, no tiene la intención de acercar a las personas a la verdad. Tiene la intención fundamentalmente de generar el trauma para poder seguir adelante con la agenda. ¿Sí?
Exacto,
con la agenda patocrática.
Es como en la película de V de Vendetta, donde el líder dice tenemos que hacerles recordar por qué nos necesitan. Es lo mismo, es generar miedo para que la gente diga, bueno, el gobierno me tiene que proteger de los terroristas, del calentamiento global, de esto, del otro, cuando en realidad los verdaderos enemigos son quienes componen ese gobierno.
Ahí es donde entra en juego la verdadera responsabilidad de la gente común. Porque hay una tendencia generalizada a victimizarnos y decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Sí, sí, están los que me gobiernan, ellos tienen más poder, pero realmente nuestro poder radica en entender la realidad, en hacer contacto con la realidad objetivamente. Y eso es justamente lo que ellos se esfuerzan a diario por evitar que hagamos.
Sí, y atacan de manera viciosa a cualquiera que hable de estos temas o crean propaganda. Justamente recientemente en el mundo, bueno, más que nada en Estados Unidos, están sacando campañas sobre cómo los rasgos psicopáticos son positivos.
Sí, es muy cierto.
Es una distorsión enorme del fenómeno, pero como ve que mucha gente está diciendo, esperen un minuto, acá psicópata, la descripción describe muy bien a mi presidente, a mi jefe, a este, al otro, quiero hacer algo. Y ahí entonces ahora empezaron a sacar esos criterios psicopáticos que todo el mundo quiere tener, carisma, etcétera, distorsionan el concepto por completo y la gente sigue ciega. Incluso cuando, entonces se suma el miedo más las mentiras, más esos escapes, esas excusas que uno dice, bueno, estoy haciendo algo por el planeta, estoy comiendo soja y verduritas, estoy haciendo algo por el planeta, estoy focalizándome en los chemtrails, por ejemplo, de una campaña de mentiras para ocultar algo que está pasando en el cielo y que es verdadero y contra lo que no podemos hacer nada, excepto quizás una revolución psíquica. Nos tapan todo, nos sacan todas las posibilidades y mientras sigamos gobernados por ese miedo, como decías, Mauricio, no hay salida.
Sí, exactamente. Y vuelvo un poco sobre lo mismo. ¿Cómo, digamos, el sistema funciona a varios niveles? El trauma social se ve potenciado porque por la cultura que generan de alimentación, por ejemplo. Fisiológicamente, nuestros cuerpos, y en especial nuestro cerebro, no funciona como debe, y eso también es parte del problema. Eso también hace que nuestras capacidades intelectuales se vean diezmadas.
De hecho, también tenemos que pensar que incluso pues los medios de comunicación de alguna manera nos están inhibiendo transmarginalmente, ¿no? Como diría Pavlov. Y precisamente es también donde radica el problema de cómo actuar o de cómo ser conscientes de las cosas que ocurren. Porque, por ejemplo, pues alguien pone un noticiero o lee un periódico y lee lo que está pasando, por ejemplo, en Siria, por ejemplo, en este momento. Lo leen pues como algo que es lejano, algo que no trasciende nada en la vida individual de cada persona, y de repente nos leemos o vemos una noticia pues que está relacionada con que Hollywood han hecho los Globos de Oro, los Oscar o cualquier cosa, ¿no? Ha sacado un disco este artista. Entonces también, de alguna forma, se vuelve como una especie de encefalograma plano, ¿no? La conducta social respecto a lo que realmente está pasando, que ya no somos ni siquiera responsables en ese sentido, ¿no? También hay que responsabilizarse de lo que ocurre porque formamos parte de un conjunto. Entonces, también han conseguido eso, ¿no?
El problema es que hemos dejado crecer demasiado, los hemos dejado crecer demasiado en control, en poder. No, ese es un concepto que llamaba Loasevsky ponedización, que es cuando se permean las características psicopáticas en la sociedad. Y el problema es que mucha gente no tiene ni la capacidad, derivado de todo lo que estamos platicando ahorita, de identificar esas características, porque el sistema psicopático nos vende ciertas ideas sobre la vida, sobre el éxito, etcétera, etcétera, y nosotros se las compramos, justamente lo que decías también, Mauricio, ¿no? Entonces, una persona, yo quiero ser exitoso, ¿no? Entonces, pues tengo que comportarme de esta manera y no importa sobre quién pase y no importa lo que haga, ¿no? O sea, yo quiero el éxito o quiero dinero, etcétera, ¿no? Entonces, empieza a haber una contracción de los valores humanos, ¿no? De lo que nos hace humanos. Y es justamente lo que está en la base de este tipo de problemas.
Sí, el ser humano de por sí quiere sentirse bien y nadie lo puede juzgar por eso. Es una actitud instintiva. Quiere sentirse en seguridad. El problema es que nos venden estas soluciones placebo para ocultarnos el verdadero problema. Y todos, muchísima gente siente que algo anda mal con el mundo, pero en cuanto encuentren algo, una especie de chivo expiatorio, que bueno, son los mataderos o son tal o cual partido político, siempre se olvidan de ver la imagen entera, todo el cuadro de lo que está pasando. Y no solo se olvidan, sino que, como decía Mauricio, están tan traumatizados por todo lo que les pasa. No pueden pensar porque el cerebro ya está medio podrido de tanto veneno que ingieren, los alimentos, el estrés, el trabajo, la influencia de los psicópatas en el mundo, en la vida cotidiana, que no pueden hacer nada. Y eso, claro que es responsabilidad nuestra. Es también responsabilidad nuestra compartir la información y por eso alentamos a todos los lectores y oyentes a que compartan enlaces en nuestra página, que nos dejen comentarios, no duden en dejar comentarios, no están solos. A veces da la sensación de que estamos solos en algún rincón del mundo, que nadie escucha, que cuando tratamos de hablar de estos temas, nuestros amigos o familiares o quien sea nos mira como si estuviéramos locos, porque la realidad es muy difícil de enfrentar, pero sepan que no están solos. Si siguen escuchando este podcast, si escucharon hasta ahora, sepan que no están solos y que pueden escribir, pueden compartir información con gente que esté interesada también en estos temas, dejar comentarios. Hay mucho que se puede hacer para concientizar a la gente. Todavía no sabemos cuánto tiempo nos queda. Y si tienen ese sentimiento, esa sensación de responsabilidad, aprovechemos ahora porque mañana puede ser demasiado tarde.
Cerramos con alguna conclusión cada uno de nosotros, ¿les parece? Quería aquí comentar que muchos de los cambios que estamos viendo a nivel global, como por ejemplo el problema climático, si bien nos han insistido que se debe a nosotros mismos, que es antropogénico, ¿por qué no pensar en la Tierra como un organismo vivo del cual somos parte? Y no somos los únicos, ¿no? Animales, plantas y todo. Y todos formamos parte de un sistema al cual nos ha costado muchísimo trabajo adaptarnos, ¿no? Como comentábamos, ¿no? Por debido a esas características psicopáticas que son depredadoras. ¿Qué tal si la Tierra ve, por ejemplo, el crecimiento de esta especie, de la psicopatía, como una especie de virus? ¿Y qué tal si no se hace algo ahorita? A futuro podría tener consecuencias pues sumamente catastróficas, no solamente para nosotros como humanos, sino para la Tierra en general, no para todas las especies. Entonces, ver que esto que está sucediendo es natural, son parte de ciclos naturales, y más, se podría decir que es una reacción, una defensa del planeta hacia esta especie que se está comportando como un virus.
Sí, Luis, y justamente eso cabe dentro de la descripción de lo que decía Lirkis en El mito vegetariano. ¿Somos depredadores o destructores? Hemos dejado que destructores psíquicos nos dominen y están plagando la Tierra. En lugar de defendernos con el derecho que tenemos a hacer valer los verdaderos valores morales y la verdadera conciencia y el verdadero sentimiento de pertenecer a la comunidad, de que nuestros derechos sean válidos, etcétera. Y cuando esto ocurra, si lo dejamos pasar un ratito más, No sabemos cuáles pueden ser las consecuencias, pero lo que nos cuenta la historia es que cuando los seres humanos no son capaces de defenderse de la psicopatía, se vienen a cataclismos. Y cuando hablamos de un cataclismo, podemos hablar de la muerte del 90% de la población, de sus hijos, de nuestros nietos y de todo el planeta que conocemos hasta ahora. ¿Eso es lo que queremos o queremos hacer un cambio, por más chiquito que sea al principio, un cambio de conciencia?
Bueno, de hecho es esa la necesidad que tenemos, ¿no?, en este momento, tener quizá un pensamiento global en cuanto a lo que ocurre, porque es necesario que conozcamos cómo es toda esa maquinaria patocrática y cómo funciona todo en la civilización en sí misma para poder estar protegidos ante esa mentira, ante esa vulneración de nuestros derechos, de nuestro pensamiento, y al mismo tiempo también actuar de forma local, crear esa forma de comunidad, ¿no?, que dejemos de pensar también que es un pensamiento psicopático. Es una forma de actuar psicopática, que es el individualismo, ¿no? También pues que prime también esa comunidad, ¿no? Ese poder colaborar entre todos para hacer un mundo mejor y responsabilizarse de nosotros mismos, tanto a nivel emocional, intelectual, físico, con los alimentos, como de ayuda hacia los demás. Y eso es muy importante, de que cada uno podamos dar, por decirlo de alguna manera, dar un poco de luz para que eso también se pueda ir extendiendo y que precisamente todos podemos ser actores de ese cambio, y empezando por uno mismo y ayudando al mismo tiempo a los demás, podemos conseguir algo, ¿no? Aunque sea quizá demasiado tarde, al menos no perder nunca la esperanza de ese cambio a mejor y de que podamos tener una vida sana en todos los aspectos.
No, un poco la idea era proponer al oyente, como un ejercicio, ¿sí?, estar atento a las mentiras, a las sutilezas, como las que marcábamos hace un rato, ¿no es cierto? Tratar de alguna manera dejar a un lado la retórica del político o del patócrata y tratar de ver más allá, de ver qué intenciones hay detrás. Yo creo que grandes cambios, incluso a nivel personal, solamente pueden ocurrir cuando ocurren pequeños cambios a nivel interior. Es una cuestión de actitud personal, de compromiso con la verdad, con saber lo que realmente está ocurriendo, lo que puede provocar un eventual cambio global. Y por ahí nuestros comentarios en este podcast, para el oído poco entrenado, pueden sonar pesimistas, pero en realidad no es pesimismo, es un llamado de atención. Estamos al límite del abismo, no hemos caído todavía. Por eso, digamos, mis palabras finales están orientadas a eso, a llamar nuestra atención y a provocar un cambio interior más que nada. Antes de conectarnos quizá con otros, con nuestras comunidades, a conectarnos con nosotros mismos, a no creer cualquier cosa que nos dicen, a cuestionar en lo que nos parece que no cierra. Básicamente a estar con las antenas bien en alto.
Sí, justamente me hiciste recordar un fenómeno que muchos no conocen, que se llama resonancia límbica. Cerebro límbico sería la parte emocional, para hacerlo más fácil. ¿Vieron cuando están en un centro comercial, en el tren, donde sea, y hay mucha gente estresada alrededor, y ustedes mismos se estresan?
Cierto.
Pasa muy seguido. Bueno, sí. El efecto contrario puede suceder cuando nosotros tomamos conciencia, cuando estamos alertas, pero también conscientes, no nos dejamos llevar por las emociones, sino que tomamos decisiones racionales basadas en esa rabia justificada ante la injusticia que estamos viviendo hoy, pero de manera racional. Eso puede afectar a otros, puede afectar irradiándolo prácticamente a los otros. Entonces, no se dejen abatir, queridos oyentes, cuando se sienten solos o sienten que no pueden hacer nada. Todo cambio personal, como decía Mauricio, toda toma de conciencia sobre el mundo, como decía Luis Miguel, puede crear un efecto. Quizás no algo lineal que podamos ver y trazar exactamente, pero puede crear un efecto. Llevamos años investigando en SOT.net y vemos a muchísima gente que se nos está uniendo últimamente, justamente por eso, porque están sintiendo que el hecho de tomar conciencia y de ver que otros toman conciencia genera un efecto, genera un cambio liberador. No es una cuestión de pesimismo, no es una cuestión de ver nada más lo oscuro en la realidad, sino que ver la realidad tal cual es y adquirir más objetividad es un acto liberador. aunque parezca difícil, aunque sea muy difícil alcanzarlo, entre todos y cada uno pone su granito de arena, no sabemos lo que puede pasar. Personalmente prefiero apostar a la verdad ahora antes de que sea demasiado tarde y que la vida no sea en vano, porque ya nos la arruinaron al punto en que casi no podemos reflexionar. Y si no salimos, si no trabajamos dentro del sistema, oponiéndonos al sistema patocrático, no tenemos salida. Así que bueno, vamos a terminar este podcast. Muchas gracias por habernos escuchado. Gracias, chicos de todas partes del mundo, por haber participado. Gracias, Luis, Mauricio y Álvaro.
Fue un gusto.
No, gracias a vos por habernos invitado. Muchas gracias.
Bueno, esperemos poder estar muy pronto de nuevo. A los oyentes, no duden en escribirnos comentarios y preguntas que les hayan quedado al respecto de todo lo que hablamos. Así podemos seguir charlándolo en los podcasts que sigan o en comentarios también en SOT. Y repito, no se sientan solos porque no lo están. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.